Buenas noches, ¿qué tal están esas pequeñas almas amantes de la literatura en el día de hoy? Espero que muy bien y que como cada miércoles pues disfrutéis de la emisión que hemos preparado. Este miércoles vamos a tener grandes literarios y vamos a hablar también de estilos literarios. Y como no, pues está Pilar para contar su cuento y Javier con su agenda. Os recordamos que tenemos el certamen abierto, Susurros, que empezamos hoy a recibir todos aquellos poemas que queréis enviar para participar. Y voy a dar paso directamente a Pilar, porque imagino que todos esos pequeñitos, como ya dice, estarán esperando su cuento. Es increíble la barbaridad de personas que siguen el canal de radio solo por este cuento. Y bueno, vamos a dar una gran noticia, y es que vamos a abrir en la página web universoliterario.es una sección solo de Pilar, ¿vale? Para todas las personas que queráis escuchar simplemente los cuentos que ella narra, pues que podáis ir a esa sección y escucharlos, porque los niños seguramente no querrán saber nada de Lope de Vega, ni de Antonio Machado, ni de ninguno de los grandes literarios de los que hablamos, ni tan siquiera de las entrevistas que hacemos, porque ellos pues están en su mundo, ¿verdad?, infantil, y lo que quieren es que les cuenten cuentos para irse a dormir más que felices. Buenas noches, Pilar, ¿qué tal?
Buenas noches, Vascón. Encantada de estar un miércoles más con vosotros. Buenas noches, por supuesto, también para ti, Luis, y para ti, Javier. Y un buenas noches con muchos besitos a esos pequeños que están esperando escuchar el cuento que les traigo esta noche. Espero que estéis todos ya arropaditos en la cama, bien calentitos, porque empezamos con el cuento, y el cuento se titula Érase una vez la liebre y la tortuga. Los animales del bosque estaban hartos de que cada cual hiciera lo que le daba la gana. Así que un día acordaron que lo mejor sería organizarse.
«Propongo», dijo el oso, «que nombremos un rey. Él y sus ministros sabrán llevar un gobierno que nos lleve por buen camino».
Después de discutir la propuesta, los animales se pusieron de acuerdo y eligieron como rey al más valiente, más noble y más sabio, es decir, al león. Un día el rey reunió a todos los animales y les dijo:
«Asuntos de gobierno me obligan a salir de viaje durante un mes. He pensado que en mi lugar habrá que poner un sustituto. Vosotros sois inteligentes y no faltará uno que pueda hacerlo».
Al oír aquello, todos los animales empezaron a discutir.
«¡Yo, yo, yo!»,
gritaban todos.
«No, no», dijo el león. «Todos no pueden ocupar mi lugar al mismo tiempo. Tendrá que ser uno solo. Pero claro, tendremos que elegir al más listo de todos».
Al escuchar aquello, el escarabajo gritó:
«Propongo que sea el zorro, que es el más astuto».
«De eso nada»,
gritaron las gallinas y los corderos.
«Si elegimos al zorro, no tardará en acabar con todos nosotros».
«Entonces»,
intervino el perro,
«yo creo que debe de ser el lobo. Él sí que es valiente».
«Será valiente»,
dijo la oveja,
«pero es un dragón y no sé qué sería de nosotras si él fuera el rey».
«En ese caso», intervino el oso, «nombremos un animal que sea vegetariano. Si no come carne, estaremos todos a salvo».
«De acuerdo, no se hable más»,
exclamó la liebre.
«Yo no como más que nabos y zanahorias, y además soy más veloz que nadie».
«No estoy de acuerdo»,
gritó la tortuga.
«Tú serás muy rápida, pero eres muy vanidosa. Queremos un rey que sea sencillo y no un vago como tú».
«¿Vago yo?»,
gritó indignada la liebre.
«Tú sí que eres vaga, que para recorrer un kilómetro tardas 3 días.
«Eso es lo que crees tú, pero te demostraré lo contrario. Si el león nos autoriza, te apuesto lo que quieras a que llego antes que tú al otro lado del bosque».
«¡Uy, qué risa! La tortuga, el ser más lento de la creación, retándome a mí, la liebre,
a una carrera. ¡Ay, qué cosas tiene que oír una!
—Basta de discusiones —dijo enérgico el león—. Si no hay nadie más que quiera ocupar mi lugar, que sea uno de vosotros dos. El que gane la carrera ocupará mi puesto.
Los animales no estaban muy seguros de que aquello fuera justo. ¿Cómo iba a ganar esa carrera la tortuga, tan lenta? La liebre tenía asegurado el triunfo. Pero como el león lo ordenó así, nadie discutió la orden. Enseguida se preparó todo para la carrera. Se estableció la salida para las 6 de la mañana del día siguiente y se marcó la meta a 7 kilómetros de distancia. A la hora en punto, los corredores estaban en sus puestos y todos los animales se habían colocado a lo largo del recorrido, a los dos lados del trayecto. Aquella iba a ser la más importante prueba deportiva. Cuando llegó el momento, el león dio la orden a partir.
—¡Atención! —gritó—. —¿Preparados? ¿Listos?
Al oír el rugido, la liebre salió disparada, perdiéndose de vista en un santiamén. La tortuga, en cambio, empezó a caminar tranquila y reposada. Al llegar al 2 kilómetros del recorrido, la liebre se detuvo.
—¡Qué tonterías! —dijo—. —Darme una paliza a correr. Lo que me sobra es tiempo para llegar a la meta. Descansaré un rato a la sombra de este árbol.
Descansó bastante tiempo y se levantó más fresca que una lechuga. Iba a empezar a correr otra vez cuando se le acercó el conejo, viejo amigo suyo.
—¿Cómo por aquí, amiga liebre? ¿No eres tú uno de los corredores? Yo suponía que ya estarías en la meta.
—¡Bah!
—dijo despectivamente la liebre—.
—Tengo tiempo de sobra. Con la tortuga me puedo permitir el lujo de descansar y echar alguna siestecita que otra. No hay cuidado.
—Pues claro que no. Tienes razón. Oye, ¿por qué no jugamos al escondite un ratito? ¿Cómo te sobra tanto tiempo?
—Eso está hecho
—contestó la liebre muy contenta—.
Vamos a jugar. ¿Qué tiempo tendré de correr más tarde?
Media hora después, cansados de jugar, la liebre y el conejo se sentaron a descansar.
—Podemos descansar y hasta dormir un ratito. Cualquiera puede contigo con lo rápida que eres.
—Y menos la tortuga
—dijo orgullosa la liebre—.
¿Qué se habrá creído esa estúpida?
Los dos comenzaron a reír con todas sus fuerzas y luego se agazaparon bajo un matorral, quedándose profundamente dormidos. De pronto sonó un terrible estruendo. ¡Tararí! ¡Tararí! ¡Tararí!
—¡Madre mía!
—dijo la liebre despertando horrorizada—.
¡Son trompas de caza! ¡Como me vuelan esos malditos perros, estoy perdida! ¡Hay que ponerse a salvo!
Y salió huyendo a toda velocidad. Lo malo fue que en lugar de correr en dirección a la meta, corrió en dirección contraria. Bastante rato después dejó de oír las trompas de caza.
—¡Menos mal!
—exclamó jadeando—.
¡De buena me he librado! Ahora sí que tengo necesidad de descansar.
Y se tumbó nuevamente, quedando dormida como un tronco. ¿Qué había ocurrido mientras tanto con la tortuga? Pues nada, que indiferente a todo, sin hacer caso de los que se reían al verla pasar, sin detenerse a comer o a beber o a descansar, seguía su camino siempre tranquila, ni más deprisa ni más despacio. Al fin, no muy convencida de que pudiera ganar aquella carrera, vio a lo lejos la meta. Estaba llegando a la meta. Entonces apretó el paso esperando llegar lo antes posible, pero enseguida volvió a recobrar su paso normal.
—Tranquila, tortuga, tranquila, vayamos al paso normal, que ya lo decía mi abuelita, las prisas no traen nada bueno, y además la liebre habrá llegado ya, así que tengamos calma.
Y siguió caminando sin hacer caso de nada ni de nadie. La liebre se había despertado. Qué a gusto se sentía, fresca, ágil, más descansada que nunca y dispuesta a correr de una sentada todo el camino hasta llegar a la meta. Ahora iba a ver esa tonta de tortuga lo que era correr. Al llegar a la laguna, preguntó a un pajarito.
¿Sabes si falta mucho para llegar a la meta? No falta. Al otro lado de la laguna verás un camino y poco después se termina el bosque. Allí está la meta. Gracias, amigo pájaro. Oye, no habrás visto pasar todavía la tortuga, ¿verdad? Pues mira, sí. La vi hace un buen rato. Iba bordeando la laguna y por el tiempo que hace que pasó, ya estará al otro lado. ¿Será posible?
Dijo muy alarmada la liebre.
Claro, si es que no me debía de haber entretenido tanto.
Sin despedirse siquiera del pajarito, llegó a la orilla de la laguna y ¡zas! Se zambulló de cabeza en el agua. Nadó y nadó sin descanso hasta llegar a la orilla opuesta. Encontró el camino que le dijo el pájaro y vio, allá a lo lejos, un cartel muy grande que decía ¡meta! ¡Por fin! Corrió con todas sus ganas. Tenía que llegar lo antes posible. Aquello no era correr, era volar.
¡Qué rápida soy! Decía orgullosa mientras corría. Estoy a punto de alcanzar la meta donde habré dejado a la pobre tortuga. ¡Qué ilusa querer ganarme a mí!
Pero de ilusa nada. Cuando la liebre estaba a 50 metros de la meta, vio algo increíble.
¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡No puede ser!
La tortuga, siempre reposada, siempre tranquila, estaba a solo 3 metros de la meta. Iba a llegar antes que la liebre. Esta hizo un esfuerzo y corrió lo mejor que pudo. ¡Ya llegaba! ¡Ya iba a alcanzar la meta! Pero entonces oyó un griterío ensordecedor.
¡Viva la tortuga!
¡Viva la campeona!
¡Viva nuestra reina!
Todos los animales aclamaban a la tortuga. Había ganado la carrera por solo unos segundos de diferencia. Cuando llegó ante los jueces, la liebre protestó enérgicamente.
¡No es justo! Todos sabéis que la tortuga es más lenta que yo. Yo tengo que ser la campeona de esta carrera.
No, querida amiga, dijo el león. La campeona ha sido la tortuga. Si tú fueras más rápida, como dices, habrías llegado antes.
Pero es que me persiguieron unos terribles cazadores. Luego mi amigo el conejo me entretuvo charlando y claro.
¡Basta!, ordenó el león. No nos interesan tus historias. Desde este momento mi sustituta en el trono será la tortuga. Y tú, liebre orgullosa, a ver si aprendes esta lección. No basta con ser más rápida. La rapidez sin inteligencia y sin tesón no sirven para nada. Vuelve a tu casa. No sirves para la reina.
La liebre no tuvo más remedio que salir con el rabo entre las piernas, muy avergonzada por el ridículo que había hecho. La tortuga, aclamada por todos, fue nombrada reina provisional de todos los animales del bosque, y el león se fue muy tranquilo a cumplir con sus obligaciones. Y fue tan acertado el modo de reinar de la tortuga, siempre tranquila y siempre meditando bien sus órdenes, que el reino fue como una balsa de aceite mientras ella lo dirigió. Y es que, como decía el león, no basta con creerse más listo que los demás. Hay que demostrarlo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues muchas gracias, Pilar, con este maravilloso cuento del que siempre se aprende algo. Imagino que los niños también lo conocerían, ¿verdad? Porque es un cuento que yo creo que todos o deberíamos o debemos conocer. Y además, tal y como lo narras, Pilar, nos dejas a todos siempre aquí boquiabiertos. Muchísimas gracias. Que pases buena noche.
Ha sido un placer, Vascón, estar un miércoles más con todos vosotros. Y me despido hasta el próximo miércoles, deseando a todos que tengáis una feliz noche. Hasta siempre.
Hasta siempre, Pilar. Vamos ahora con mi compañero Javier, que nos trae la agenda de cada semana. Y siempre suele venir como un vendaval, ¿verdad? Con ese tono de voz que tiene tan alegre. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
Buenas noches, Bascom. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Una semana más tenemos de la agenda literaria de Universo Literario. Esta semana os traemos los concursos que van del 2 de marzo al 7 de marzo incluido. Recordad que estas fechas son el límite de entrega de vuestros trabajos. Empezamos el 2 de marzo con el 13 Certamen de Poesía Ángel Crespo, de premio 1.000 euros. El día 3 de marzo, 23 Premio Nacional de Teatro Castelló a Escena, 2017, el premio 3.000 euros, diploma, edición y 25 ejemplares. Ojo ahí, chicos. El mismo día tenemos el 51 Certamen Nacional de Poesía Rafael Fernández Pombo, premio, edición, diploma, obsequio y 100 ejemplares. El mismo día seguimos, 17 Premio Internacional de Poesía Andrés García Madrid, premio 450 euros. Ojo a este que os digo ahora, que son 1.000 euros de premio y es el quinto concurso de microrrelatos Ribeira Sacra Parada de Sil. Fecha límite 3 de marzo, chicos, tomar nota. El día 5, el segundo certamen de microrrelatos Ateneo Sociocultural de Laguna de Duero. El premio, 200 euros, publicación en antología y 5 ejemplares. El mismo día, el tercer concurso de relato corto conmemorativo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Premio, 150 euros. El día 6 de marzo, segundo concurso de relatos Villa de Sorihuela. Premio, 600 euros. El mismo día también, el sexto certamen de poesía ASEAPO 2017, premio 100 euros y diploma. Y para finalizar, tenemos el sexto premio internacional de poesía Un Café con Literatos, premio, estatuilla, diploma y edición. Y estos son los concursos que os tenemos para esta semana. Recordar que el concurso de Universo Literario está ya en sus bases subidas en nuestra página web, que podéis echarle un ojo y animaros a concursar. Y con esto concluyo esta semana, chicos, y nada, os dejo con Bascom, así que buenas noches, audiencia, buenas noches, Bascom, buenas noches, Pilar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Y aquí estoy expectante con mi compañero Luis, que hoy nos va a hablar de un gran literario, un literario que a mí me apasiona extremadamente y que estoy deseando que nos cuentes todo lo que has podido encontrar, Luis, de su obra y de su vida, para poder informarnos de todo ello y poder disfrutar de tu compañía y de todo lo que nos aportas en este canal de radio, Luis, que ya sabes que estoy más que encantada con tu colaboración. Buenas noches.
Buenas noches, Bascom, y buenas noches a todos los oyentes que están en este momento conectados a universoliterario.es y disfrutando una noche más de la literatura en compañía. Pues, como bien has dicho, hoy vamos a hablar de uno de los autores quizá más importantes o yo diría entre ese top 5 de escritores españoles que son más relevantes a lo largo de la historia. Hablamos de un escritor, de un poeta y dramaturgo que tuvo la desgracia de vivir en una época en la que en España la cultura no estaba muy bien vista y un determinado tipo de cultura, y tuvo también la desgracia de morir o de ser asesinado por ello. Federico García Lorca, que es el escritor de que vamos a hablar hoy, es uno de esos autores que la desgracia del ser humano nos quitó demasiado pronto, que quizá es verdad que se eleva un poquito más la categoría de mito cuando un autor de estas características es asesinado de manera temprana, pero al final, como siempre, pues este tipo de personas pues nos dejan pronto y encima de una manera fortuita, como fue pues el ya conocido y muy conocido fusilamiento a Lorca, y que a día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía no sabemos exactamente ni dónde está enterrado, ni dónde están sus restos, y con toda la polémica que haya conllevado con familiares y gobierno en los últimos años.
Bueno, Luis, pues tú ya sabes que a mí García Lorca es un escritor que me apasiona extremadamente. Yo creo que es un escritor que todos deberíamos de conocer bien sus obras, porque es un escritor que sorprende. O sea, es que leer los poemas de García Lorca es pura magia. Puedes llegar a comprender muchos momentos de su vida y de los momentos de incluso sociales, ¿no?, que vivía aquella España, ¿no? Y a mí es que, bueno, yo creo que de todos los escritores que he podido seguir, leer y documentarme de ellos, García Lorca para mí sería el primero, después de muchos otros grandes literatos, pero es que no sé, creo que tiene esa facilidad, ¿no?, para llegar al lector con un lenguaje, digamos, sencillo, pero que al mismo tiempo transmite toda la fuerza que puede dar un poema, ¿no?, para removerte por dentro y quedarte con ganas de seguir leyendo. Entonces yo os aconsejo a los que estéis escuchando esta emisión esta noche que os adentréis un poquito más en sus obras. Aquí evidentemente vamos a recitar alguno de sus poemas y hablar sobre su vida y sus obras. Pero sí que es verdad que también para poder adentrarnos en ello hay que comprender un poco en la época en la que vivió García Lorca para ponernos en situación y a qué generación, ¿no?, perteneció.
Pertenece a la época de principios del siglo XX, como hemos comentado anteriormente. Es una época de gran plenitud artística y cultural en España, los inicios de la República, donde había un interés y, digamos, una apertura por parte del gobierno de la época por la cultura y los movimientos artísticos en España, que desgraciadamente pues con la llegada de la dictadura y de la guerra civil pues todo eso acabó, como todos sabemos, con exiliados, asesinatos, etcétera. Y bueno, se conoce a esa época a la que pertenece Federico García Lorca como la generación del 27. ¿De qué viene el nombre? Pues viene a partir de una reunión de poetas en Sevilla, poetas españoles. Fue un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País para conmemorar la muerte de Luis Góngora. Fue en diciembre del año 27. Y de ahí pues se queda ese nombre, ¿no? ¿Quiénes pertenecen a esa generación? Pues ilustres como Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre y, cómo no, pues Federico García Lorca. ¿En qué se ha caracterizado este grupo, esta influencia, este grupo del año 27? Pues se caracteriza más que nada por una fusión o una manera de fundir o de unir lo que era la poesía tradicional con los movimientos de vanguardia que estaban entonces. También se trataban los temas de la muerte como sentido trágico, el amor como una fuerza para darle sentido a la vida, o también pues problemas propios de la época como preocupaciones sociales, la injusticia, la miseria. También se utilizaba la metáfora, la imagen, y bueno, fue ese contexto de autores que a día de hoy todavía pues algunos historiadores tienen esa discusión de llamarle si una generación o no, por no coincidir en edades y ser todos de una generación, digamos, haber nacido más o menos en la misma época. Algunos lo quieren catalogar esto como la generación Lorca, por ser quizá el exponente máximo de ese grupo de poetas que hemos explicado antes, Pero bueno, es importante reseñar que Lorca pues perteneció a este grupo y que bueno, pues seguramente que muchas de las influencias de la poesía a nivel nacional e internacional durante el siglo XX pues nacen gracias a ese movimiento, a esa generación.
Pues efectivamente, García Lorca perteneció a este grupo poético, ¿verdad?, del 27, y dentro de lo que es esta generación del 27, pues su corriente, ¿no?, en donde queda más representado, pues es el neopopularismo, y aquí el representante absoluto es Federico García Lorca. Y bueno, os puedo decir que en Universo Literario ya dedicamos una emisión completa de una hora a la generación del 27. La podéis buscar en nuestra página web si queréis ahondar un poquito más en la información sobre todos estos grandes literarios que pertenecieron a esta generación, con lo cual os recomiendo que lo hagáis porque vais a encontrar mucha información de ello y seguramente os pique la curiosidad, ¿no?, para seguir buscando más información sobre la misma. Y una vez que ya nos hemos puesto en lo que es en situación, ¿no?, a qué generación pertenecía, en qué época vivió García Lorca, vamos a pasar entonces, Luis, a desarrollar un poquito su vida.
Bueno, como te he comentado anteriormente, estaríamos hablando de que Federico García Lorca es un poeta y dramaturgo español y quizás sea el escritor tanto desde el punto de vista de poeta como desde el punto de vista del teatro, el más importante y más famoso del siglo XX y uno de los máximos exponentes a nivel mundial. Nace Federico García Lorca el 5 de junio del 1898 en Granada, en la localidad de Fuente Vaqueros. Nace en el seno de una familia bastante acomodada, no tenían problemas económicos y bueno, pertenecía a una familia donde eran cuatro hermanos, incluyéndole a él, y él era el mayor de todos. El padre, que se llamaba exactamente igual que Federico, pues era un próspero hacendado de la época, y su madre, Vicenta, era una maestra de la escuela. Hay quien dice que fue de la propia Vicenta de donde García Lorca hereda esa creatividad y esa inteligencia artística que fue proyectando de manera majestuosa a lo largo de todos los años que pudimos disfrutar de él. Pues Federico García Lorca ya desde pequeño se mudó muy temprano a Granada. Cuentan varios biógrafos que ya desde la adolescencia se interesó por temas artísticos, pero no tanto por la literatura, sino por la música. Es más, empezó a estudiar piano y más adelante sus propios compañeros de la universidad le conocían más como, o le tenían más en referencia como músico que como escritor novel. Sí que desde pequeño también otros biógrafos cuentan que tenía gran habilidad para aprender canciones populares, que ya participaba en pequeños oficios religiosos. Quizá de ese mundo rural, de ese mundo de canciones populares, la enseñanza que suele tener ese tipo de canciones, pues deja mucha influencia en alguna de las obras que él va escribiendo a lo largo del tiempo. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba. Podría ser un ejemplo, Romancero gitano, de esas canciones populares y rurales de aquel entonces. Se dice también que era un niño bastante enfermito, digamos, que tenía bastantes problemas de salud de pequeño y también como estudiante era bastante irregular. No fue destacado nunca como un estudiante, digamos, de estos que se suelen contar que ya desde pequeño fue un niño brillante, sino pues más bien todo lo contrario. Más adelante, ya en el año cerca del 1915, empieza a estudiar en la Universidad de Granada, comienza a estudiar filosofía y letras y derecho. Y aquí es donde ya forma parte de lo que se conoció como el Rinconcillo. Fue como un centro de reunión de artistas de la época de la zona de Granada, y es donde empieza allá a conocer a otros autores importantes en la historia de España, como en este caso Manuel de Falla. A lo largo de sus primeros años en la universidad, pues hace distintos viajes por España, también conoce a Antonio Machado durante ese tiempo, y luego ya pues 4 años después, allá por el 1919, acaba residiendo en Madrid, instalándose en la residencia de estudiantes. Y aquí, como te voy a contar a continuación, pues quizá en esa residencia es donde tenemos el privilegio aquí en España de haber juntado en pocos años a los personajes a nivel científico, cultural, artístico más grandes de la historia de la humanidad.
Qué interesante, Luis, todo lo que nos estás contando. Pues cuéntanos, porque estoy deseando escuchar lo siguiente sobre esa residencia.
Bueno, pues la residencia de estudiantes, ¿cómo llega Lorca allí? Pues Lorca llega gracias a Fernando de los Ríos, que es el que intenta o el que le ayuda a convencer a los padres de Lorca para que siga los estudios en la residencia de estudiantes en Madrid. Y con Lorca, pues varios de los amigos suyos del grupo llamado El Rinconcillo, pues también se trasladaron a la residencia. La residencia de estudiantes de aquella época era un hervidero intelectual. Estamos hablando de una institución que se crea por el año 1910, que hoy se encuentra en Madrid, en la calle del Pinar, número 21, que tiene un valor no solamente cultural, lo que se vivía allí, sino un valor también arquitectónico muy interesante, por si alguno de nuestros oyentes está interesado en visitarla. Y bueno, pues representa, digamos, el núcleo de lo que se conoce como el siglo de plata, la edad de plata de la historia de España desde el punto de vista cultural y artístico, y que vio entre sus muros a nada más y nada menos que gente como Luis Buñuel, como a Salvador Dalí, Rafael Alberti, Severo Ochoa, Gregorio Marañón, Albert Einstein, Madame Curie, es decir, lo más granado de la época, lo más importante a nivel científico y cultural, pues se daba cita por allí. Pues Lorca, que es uno de los más importantes de residentes que tuvo la residencia en la época, estuvo allí durante más o menos unos 10 años. Lo que consistía la residencia, básicamente, lo que proponía era complementar la enseñanza universitaria mediante una creación de un ambiente intelectual y de convivencia adecuado para jóvenes estudiantes. Lo que había era un contacto muy, muy directo entre distintas áreas, entre gente de ciencias, de artes, gente desde el punto de vista también internacional. Y bueno, allí también pues eclosionaron seguramente muchísimas ideas de lo que luego posteriormente serían muchas influencias en tanto en arte y cultura a lo largo del siglo XX y siglo XXI. La lástima de todo esto fue que, llegada la dictadura, pues prácticamente todos los componentes, profesores y gente que estaba en la residencia tuvo que exiliarse, y quizás se vio tras la Guerra Civil pues concluida esa época de plata conocida, y que bueno, que acogió a gente tan importante como lo que hemos ido comentando y otros muchos más que pasaron por allí. Volviendo nuevamente a la vida de Federico García Lorca, estaríamos hablando de los 10 años que estuvo dentro de la residencia de estudiantes en Madrid, aunque los combinaba también con salidas bastante frecuentes a Granada. Son los 10 años de mayor eclosión desde el punto de vista artístico del autor, primero centrándose en la poesía los primeros años y posteriormente centrándose en el teatro, convirtiéndose en una referencia a nivel nacional e internacional en ambos sentidos. La primera gran, digamos, obra de poemas que se le conoce o que empieza a ser reconocida es el conocido libro de poemas que publica ya por el año 1921. Y luego, posteriormente, después de conocer a Manuel de Falla y compartir con él distintos proyectos desde el punto de vista músico, ya hemos comentado anteriormente que Federico García Lorca también tiene una inquietud muy grande por la música, pues esa conexión que tuvo con Manuel de Falla también le dio lugar a otra obra magnífica de poemas llamada el poema del Cantejondo, que se hizo más o menos por el año 1921-22, pero que no se publicó hasta casi 10 años después. Durante ese tiempo pues sigue colaborando en distintos proyectos con el propio Manuel de Falla. Posteriormente también pues tiene un breve, digamos, encuentro, reside durante un tiempo con Salvador Dalí, donde también pues seguramente le marcó, como dicen muchos biógrafos, lo que fue luego posteriormente la obra de ambos, ¿vale? A la hora de sacar el lado artístico de cada uno, se cuenta, bueno, que fue Lorca el que alentó a Dalí como escritor, precisamente. O sea, no conocemos más al Lorca, digamos, al Dalí pintor o escultor, y fue el propio Lorca el que le incentivó a que fuera un escritor. Durante ese tiempo sí que no hay unas grandes obras por parte de Federico García Lorca, porque bueno, hasta que no llega Romancero Gitano, que mira, estamos hablando de la amistad con Dalí, aunque recibió duras críticas por la temática que se tocó con Romancero Gitano, por ser defensor de los gitanos, muy ligado al folclore andaluz. No fue hasta Romancero Gitano cuando nuevamente empieza a publicar y a centrarse sobre todo ya más en el teatro, que era la parte que digamos que fue la segunda gran etapa desde el punto de vista artístico de Lorca.
Otro domingo más sin tu mirada, dejándome morir frente a la gente que pasa y que traspasa indiferente a mi canción de amor deshabitada. Una yegua de celos colorada corre llena de furia por mi frente y galopa de oriente hasta occidente en busca de tu falsa coartada. Porque yo sé de más que en esta hora hay alguien que los labios te devora y comparte las cepas de tu vida. Mas como de perderte tengo miedo, no ahondo en la maraña de tu enredo, y comurgo con ruedas de molino. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama, y lo que más siento es no ser la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Porque tú eres el tesoro oculto mío, eres mi cruz y mi dolor mojado. Si soy el perro de tu señorío, no me deje perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hoja de mi otoño enajenado.
Bien, pues acabáis de escuchar a la gran Lola Flores interpretando los versos de García Lorca. En especial este último que habéis escuchado es el de García Lorca, escrito por él mismo. Estamos hablando del soneto a la dulce queja y está incluido dentro de una publicación que se llama Sonetos del amor oscuro o simplemente Sonetos, y que como se publicó ya póstumamente, pues puede haber diferencias según a qué editorial vayamos a comprarlo. Y bueno, fue escrito en los últimos años de vida de este gran poeta. Y cuéntanos, Luis, ¿qué más puedes decirnos de sus obras, de su teatro y de todo lo que nos ha dejado?
Bueno, pues la parte teatral de Federico García Lorca es este segundo periodo, ya a finales de los años 20. Aunque sí que es cierto que, aunque los biógrafos lo digan así, también escribió grandes obras y obras muy importantes como Mariana de Pineda a principios de los años 20. Esta segunda parte, después de él estar viajando por Estados Unidos y por Cuba, terminando pues los proyectos que tenía, conferencias, terminando obras de poesía como poeta en Nueva York, vuelve a España y funda la compañía de teatro ambulante. Eso era un teatro universitario llamada La Barraca. La funda junto con Eduardo Ugarte, y es en esa época cuando, gracias a esa eclosión cultural, gracias a la Segunda República, además le ayuda mucho que el Ministerio de Educación esté dirigido por Fernando de los Ríos, al cual él ya conocía, que además le financia para que puedan hacer representaciones a nivel local y a grandes ciudades por toda España, representando obras del Siglo de Oro, como de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Es un periodo bastante bueno de Federico García Lorca, donde también empieza a escribir otras obras teatrales. Posteriormente obtiene un rédito y un éxito bastante importante con Boda de Sangre en Buenos Aires, aunque la estrena en Madrid es donde obtiene la mayor crítica y la mayor adoración por parte del mundillo y tanto del público, pues fue en Latinoamérica, durante un tiempo en el que estuvo allí, que no solamente representó Boda de Sangre, sino también representó Mariana de Pineda, La Zapatera Prodigiosa, Retablillo de Don Cristóbal. Ahí conoció también a gente que le influyó ya los últimos años suyos de vida, como Pablo Neruda, y ya son unos años después cuando vuelve otra vez a España, y parece como algo premonitorio, ¿no? Parece que él siente que su vida va a terminar pronto, porque fueron unos años muy intensos antes de morir fusilado, donde sigue representando obras teatrales con La Barraca, donde sigue haciendo conferencias, donde crea, termina y concluye La casa de Bernarda Alba, una de sus obras también más importantes que jamás llegó a ver él representada. Y bueno, durante todo ese tiempo que él combinó estando en España como éxitos en Latinoamérica, pues es cuando ya finalmente pues el estallido de la guerra civil se hace efectivo, y es cuando, pues como vamos a comentar ahora, llega los últimos días y los últimos momentos de Federico García Lorca.
Pues antes de entrar en la tragedia, Luis, de lo que es su muerte y sus últimos días, a mí me gustaría hacer un repaso de todo lo que nos has contado, que ha sido interesantísimo. Yo te voy a dar la enhorabuena por la documentación que has hecho en este trabajo. Y bueno, como ya hemos dicho, tal y como dice Luis, pertenece a la generación del 27, y dentro de la generación del 27, pues es esta corriente, ¿no?, que inspiró el neopopularismo, que está representada por Federico García Lorca, indudablemente. Y su obra pues va desde un realismo sincero, aquí en el libro de poemas de 1921, hasta un surrealismo doliente, en Poeta en Nueva York, en 1940. Va pasando por un periodo central, ¿no?, el más conocido de todos y quizás el más identificado por su temperamento, que se caracteriza por este neopopularismo, ¿no?, que él creó, pues muy sugestivo. Va a ser el romancero gitano de 1928, la zapatera prodigiosa de 1930, que es una farsa escrita en América y estrenada en Madrid, y Poema del Cantejondo y Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. En toda su producción pues se observan tres elementos de constante aparición, que es el ritmo popular, el infantil a veces, el misterio, y sobre todo las más sorprendentes y ricas metáforas, ¿no? Nos ha dejado unas bellas metáforas este escritor. Y bueno, tal y como nos dice Luis, recordar que una de sus grandes pasiones, aparte de escribir, pues fue la música y también el dibujo, y entre todo ello pues el teatro. De aquí vamos a sacar sus obras, tal y como nos ha dicho, ¿no?, obras dramáticas que van desde el romanticismo melancólico en Mariana Pineda, que se estrenó en 1927, hasta la tragedia popular en Bodas de Sangre, 1933, Yerma en 1937, y ya La casa de Bernarda Alba en 1936. Y aquí en La casa de Bernarda Alba yo me paro, porque es la máxima representación del teatro de García Lorca. La casa de Bernarda Alba fue escrita en 1936, y tal y como indica Luis, por desgracia García Lorca no va a poder verlo, ya que fue estrenada después, en 1945, y constituye una perfecta ilustración de algunos tipos humanos clásicos. Aquí hablamos de Bernarda, ¿no?, que es la madre que no atiende a razones e impone a sus hijas sin más, y las hijas pues se van a enfrentar, ¿no?, a una situación en la que por su propia naturaleza juvenil les va a incitar a la rebelión. Y yo creo que esta obra probablemente es esta, ¿no?, la obra de García Lorca en la que existe una mayor preocupación por afrontar el argumento en sí mismo, privilegiando el drama y poniéndolo por encima de la expresión lírica. Y ahora sí, Luis, yo ya me quedo hoy por satisfecha con todo lo que nos has contado. Vamos a adentrarnos en sus últimos días para terminar percibiendo, ¿verdad?, que García Lorca, pues a pesar de todo lo que vivió y a pesar de su fatídica muerte, pues sigue vivo entre todos nosotros, porque millones de personas le recuerdan o le recitan o le cantan, y ya solo por esos motivos pues siempre va a estar vivo.
Como muy bien ha dicho Vanessa, la muerte de Federico García Lorca está pues rodeada de un halo de misterio. A día de hoy no conocemos dónde está el cuerpo del genial dramaturgo y poeta. Y sigue así porque hay distintas versiones. Ahora se habla que el cuerpo quizá mejor no está donde se dice que está. Hay distintas contradicciones, problemas con la política a nivel también gubernamental, y bueno, pues lo único que sabemos es que a día de hoy no se conoce tumba ni se conoce dónde están los restos de este genio, ¿no?, a nivel mundial y a nivel nacional. Y bueno, pues conocemos que se le ofreció asilo político por parte de países como Colombia y México, que él rechazó. Conocemos también que tuvo una relación muy muy buena con el líder de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, dado que este era muy aficionado a la poesía. Y bueno, se conoce que los últimos momentos estuvo en Granada, estuvo en casa de Luis Rosales, que era un poeta y falangista, que en principio parecía que por la influencia que tenía pues con el régimen de entonces podía salvarse de morir ejecutado, pero finalmente no fue así y fue detenido un 16 de agosto de 1936 y fue fusilado en la mañana del 19 de agosto de 1936. No se conoce exactamente las causas. Algunos dicen que pudo ser por los caciques de la zona, que tenían envidia, habían tenido una envidia siempre con del padre de Lorca. Otros de que se descubrió, se le acusó de su condición homosexual. Federico García Lorca no estaba afiliado a ningún tipo de partido. Él se regocijaba, ¿no?, cuando le preguntaban, de que era un poco de todo. Y bueno, pues lo triste es que finalmente pues fue asesinado y se nos quitaron de una manera muy prematura pues a un genio, ¿no? A un genio de las artes y las letras como fue este escritor granadino. Y bueno, lo positivo de todo, digamos, es que quizá esta muerte, como comentaba al principio, pues ensalzó más esa figura, y hoy en día pues nos han llegado estas magníficas obras y es adorado a nivel internacional.
Mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja. Por cielo de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como veleta, toda Granada es una plazoleta deshabitada. Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, de tu romance gitano cortaron la flor del grito. ¡Ay, ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca! Voy, vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca. A la nana, mi niño, que es madrugada. A la nana, mi niño, flor de Granada. Si yo pudiera quedarme embarazada, yo te pariera. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. La palma de sus manos como a un niño lo traían. Las mujeres se rompían los volantes de la enagua y el darro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a cante grande de fragua. Desnúdate deprisa que vengo herido, quédate con la risa como vestido, quiero beberte y que luego dormido venga la muerte. Que doble en bronce y plata la vela, vela, que se ha muerto la nata de la canela, mi bien amado, de limón y ciruela va amortajado. Aquel traje de pana que te ponía, aquella faja grana que te ceñía, tanto cuidarlo, y una flor de canana para matarlo. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo flor y soneto. Cómo gemía dentro de tu espíritu. Esqueleto, la poesía.
Bien, pues habéis escuchado otra vez a la gran Lola Flores interpretando, ¿verdad?, por García Lorca. En este caso hemos escuchado el Requiem por García Lorca, que fue escrito por Rafael de León. Y Rafael de León, pues bueno, fue un reconocido poeta, ¿no? Nació en Sevilla y y falleció en Madrid en el 1982, nació en el 1908. Y bueno, conoció a García Lorca cuando se trasladó a Granada para estudiar la carrera de Derecho. Y fijaros, ¿no? Qué bello verso le dejó aquí a este gran escritor, que yo no he dudado en emitirlo, porque creo que refleja perfectamente, ¿no?, el sentir de lo que es la muerte de este gran poeta. ¿Quieres añadir algo más, Luis, a toda esta gran documentación que has hecho en esta noche?
Bueno, pues con esto hemos concluido una breve introducción a Lorca, que es de estos autores que, como nos ha ocurrido con otros que hemos hablado en este programa, nos daría para horas y horas de poder hablar y desgranar cada obra y cada escrito de él. Pero bueno, yo creo que esto es una labor que los amantes de la literatura de este programa pues están invitados a hacer, a investigar un poquito más, a leer las obras que hemos mencionado aquí, pero no solamente quedarse en esas, sino investigar en otras también, que donde vamos a sacar también puntos importantes y conocer cosas nuevas de Lorca, y invitar a nuestros oyentes a que nos sigan escuchando la semana que viene con nuevos autores.
Pues efectivamente, Luis, vamos a invitar a toda la audiencia que está escuchando hoy que se adentre más en su vida y en sus versos y en su teatro y en todos los buenos textos que nos dejó García Lorca. Y sobre todo, pues claro, que estén el miércoles que viene, tal y como has indicado, para ver qué gran literario nos traes la siguiente semana, Luis. Yo me voy a despedir de este cierre de programa de García Lorca indicando ese tuit que hoy has enviado por las redes sociales, Luis, que está muy, digamos, relacionado con el universo literario, esas palabras que nos dejó García Lorca, y recordar que este gran poeta dijo que la poesía no quiere adeptos, que quiere amantes. Muchas gracias por todo, Luis, y que tengas una buena noche.
Pues muy buenas noches a todos.
Bien, como ya sabéis, la semana pasada estuve tomando un café con Francisco Javier Bravo y Antonio Osuna, y en esa conversación que tuvimos con esos cafés tan ricos que nos sirvieron en esa cafetería tan, digamos, acogedora, ¿verdad? Pues tuvimos unas conversaciones sobre lo que es la poesía y sobre lo que es la literatura, que para mí fueron bastante interesantes y que voy a emitir esta noche para que podáis todos escuchar qué hacen tres escritores cuando se juntan y reflexionan sobre lo que es la poesía, la literatura, ¿no?, y todas estas cuestiones que si eres escritor pues te van a sonar muchísimo.
Sí, pero porque es demasiado accesible, yo creo, ¿no?
Sí.
O sea, ser tan accesible no hay criba, ¿sabes? Todo vale. Hoy en día cualquier cosa que tú puedas hacer, al poner autoeditarte o al
pagarte tú la edición del libro, cualquiera puede ser escritor, ¿sabes? Igual que cualquiera puede ser músico, cualquiera puede ser cualquier cosa, ¿no?
Es el beneficio y el problema de esto. A lo mejor hace unos años sí que era muy difícil llegar y
posibilidades de ir si diera cuenta del talento y al contrario, ¿no? Cualquiera puede sacar lo que quiera y decir, aquí estoy yo.
Lo que pasa es que esto te quita muchas barreras, porque hay mucha gente que al tenerlo complicado posiblemente tuviese bastante potencial, pero decía, joder, yo no me puedo arriesgar ni gastarme un pastizal en autoeditarme.
Pero por eso mismo, por eso al final el que salía era el que valía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que las editoriales, si te das cuenta, cada vez lo ponen más difícil. Yo no sé si es por el tema de que no se venden libros porque hay pocos lectores, o por el tema de, como dices tú, que como ahora es tan fácil sacar un libro, ahora el nivel de la calidad, digamos, a una barbaridad.
Ha bajado mucho, ¿verdad? Claro. Yo lo que más bien es por eso, ¿no? Porque la editorial dice al final, es que hay tanta gente, o sea, me llegan tantos manuscritos y tantas historias que al final la hago criba y me quedan dos. Y eso, quedan dos o me queda uno, ¿no?
Claro.
Y al final, antiguamente, tú eras constante y, coño, si salías es porque valía realmente, ¿no? Le llegaba y decía, vamos a invertir ese tiempo porque sabemos que vale, ¿no?
Sí, o veían el potencial de, claro, decir, esto vende.
Y dicen, vale, porque puedo llegar
a... No olvidemos que la editorial al final lo que mira es qué es lo que vende. Al final...
Es un negocio.
Claro, claro, al final es, ¿qué vende? ¿Esto es lo que vende? Pues esto lo vende. Y a lo mejor, escucha, hay gente que tiene potencial y tiene cosas muy buenas, pero como no es un filón de vender, porque es un tema a lo mejor que no tiene mucha salida de mercado, pues la editorial dice que no. Que a lo mejor en ese sentido el autoeditarse a esa gente le está facilitando el poder publicar cosas muy buenas, lo que pasa es que es un sector muy específico y con poca salida, claro, de venta.
Pero yo creo que muchas veces nos enfocamos en que todas las editoriales no son para todo tipo de literatura.
Ahí estoy de acuerdo. ¿No? Eso era. Sí, claro. Hay específicas.
Hay gente que se dedica solo a editar poesía y todo. Sí. Puede ser estupendo en novela negra y vas a tocar ahí a la puerta y
tal. Sí,
bueno que sea, ¿no?
Eso hay bastante.
Sí que es cierto que la autoedición tiene ese abanico que tú puedes hacer lo que tú creas que es tu arte, ¿no? Y sacártelo fuera, pero tienes que demostrar dentro de los campos en los que estás hasta donde
te puedes llegar. Claro. Y luego dar con editoriales que realmente vayan a publicar o quieran publicar algo de lo que tú estás escribiendo. Porque luego hay mercados que están muy saturados.
De todas formas, yo creo que el problema es que a día de hoy ya no ven el talento, sino ven más bien los números, ¿no? Saben,
eso es.
Hoy en día los números es la rentabilidad.
Claro,
mira,
claro.
Si cuántos amigos tienes en Facebook, cuántos amigos tienes en Twitter o... Y eso es lo que hace rentable saber si tú eres un escritor bueno o no.
Eso es, ¿no? Eso es.
Tristemente, estamos
jugando. Estas son cifras. Ahora mismo son cifras. ¿Cuánta gente te sigue? ¿Cuánta gente interactúa contigo?
Claro.
Eso es mucho antes de mirar tu manuscrito. O sea, eso es, ¿a quién es este tío? Y después de ver eso es como, y ahora vamos a ver qué es lo que escribe.
No, claro.
O sea, y luego ya es como, ¿qué le podría hacer de venta?
Viendo si eres bueno o... Ya no si eres bueno o malo, sino eso, ¿no? Los seguidores que tengas, se garantizan una posible inversión en publicidad con darte a conocer, ¿no?
Eso es.
Si este tío sabemos que tiene 10 millones de seguidores, con que pongamos dos anuncios, ya sabemos que 10 millones de personas sí que pueden... ir a comprar su obra,
sí, tiene potencial.
Quiero sacarle de la nada, ¿no?
Ajá.
No, claro. Al final te está limitando por todos lados.
Sí. También ver si esa persona, aparte de autopublicarse, que veas que al público digas, hostia, ¿por qué este tío en esa entrada tiene 20 me gustas o tal? Y te vas a leerlo y dices, hostia, pues este tío escribe bien. Pues sí me vale para... ¿Sabes? Que puede ser un indicativo, una señal de... Coño, lo que me gusta que tienen no es porque sean sus primos, sino porque es gente que ha leído el blog y le parece bonito.
Pero muchas veces tú ves en Twitter, por ejemplo, una tía que pone buenos días, una foto de un gato y tiene 200 likes.
Eso es.
Claro, pero
por eso te digo, a nivel de escritor, no algo que ponga en Twitter, pero sí a lo mejor, porque escucha, hay escritores que colaboran en otros blogs.
Sí, claro.
No tienen su propio blog, llegan y escriben en otro blog y escriben una cita, escriben un tal.
Pero mira, que hoy en día están.
Pero te vale antes de leer el libro para hacer la cita. Sí, y decir,
pero es que eso, luego este tío es tan accesible, tío.
Es tan fácil,
sí.
Es tan fácil que tú aparezcas en no sé cuántos blogs, porque te hagan no sé cuántas reseñas, porque hoy en día es que le dices a alguien, me haces una reseña y dices sí.
Sí.
O sea, que
muy sencillo,
luego nos conocemos todos, que te viene la gente diciendo, esto me tengo mil reseñas. No, o sea, que hacemos muchas formas. Vamos a muchos
vídeos. Sí.
Pero no quiere decir que tú hagas.
No, claro.
¿Me entiendes? O que no guste, o que no se pueda difundir, porque atenta contra...
Es que ahí tienes que tener cuidado. No, y sobre todo el tema de radio, tienes que estar muy al loro, porque a lo mejor te metes en camisa de once varas con ciertos textos como si fueran de la Biblia público, ¿sabes? Dices, hostia, macho, como yo hable de esto, se me hunde aquí.
Pero en general, miedo,
sí, sí.
¿Eh? A la larga, la mierda.
Claro, claro.
¿A dónde puede llegar esta literatura?
Es que la palabra.
Larga, con todo esta. Que todo el mundo hace y deshace lo que quiere.
Que la palabra tiene mucho poder. Y la gente no se olvida de las cosas que se dice.
Y lo bueno es que muchas veces se le otorga un poder a una palabra que no merece tener ese poder, ¿no? Correcto. ¿Cuántos libros hemos leído? Y dices tú, ¿qué coño hago leyendo esto, no?
Sí.
O sea, empiezas a leer un par de páginas y dices tú, esto es una literatura basura,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y luego al final es un libro que te lo ves ahí en el Corte Inglés en unas cámaras de mar solo, ¿no? Y dices, bueno, pues será bueno, y luego no lo es, ¿no? Sí.
Escucha, hay muchos libros que son muy buenos, que todo el mundo lo pone como los mejores libros de historia, y hasta el que se los ha leído dice, son infumables. Son infumables porque son...
Son de 3.000 páginas.
No es tan fácil. Cuando muchos están dicho, si venga alguien y diga, ¿no?
Ya.
Cuando tú llegas a un sitio y todos están con una idea, es tan fácil que tú digas, ah, sí.
Claro. Pero es que si dices que no...
Que se vale para decir, no.
Ya, pero
a mí no.
Tú ya dices, a mí no.
Y a la gente le va a dar igual.
Sí, pero la gente le va a dar igual, porque va a decir, bueno, pero como el 90% de la gente dice que sí, me gustaría, siempre se lo digo a la gente que me lee,
que me dicen, yo
intento hacer críticas, no críticas de hundir, porque mucho que llegas y le dices, oye, que a mí me gusta la crítica, me gusta que me diga donde fallo, y hay gente que hace sangre directamente, como vi a un pobre hombre en Amazon hace un par de semanas o por ahí, que había puesto su libro gratis, pero dice, pero que es que es eso, es que ahora un escritor ya no es escritor, es que ahora un escritor es escritor, productor, representante, maquetador del libro, controlar la calidad del material, de todo, sí, o sea, yo me he encontrado que hace concurso y todo el rollo, y cuando ya publica el libro y tal, claro, o sea, tú llegas y cuando comienzas es como, me gusta escribir, me apasiona escribir, escribo tal, no sé qué, no sé cuántos, le doy mi formato en el Word, tal, me hago mi PDF, me hago mi maquetación, mi portada me la hago yo, me la curro yo, la foto es mía, tal, te haces todo, y te encuentras con que tienes que buscar editorial, y si no encuentras editorial o la editorial te dice que no, por ciertos requisitos, te tienes que montar una pseudo editorial que te lo imprima, o una imprenta que te lo imprima, pero tú tienes que vender el libro en las redes sociales, tienes que vender el libro, como dice ella, mandar 1.000 correos para que te hagan una reseña.
Al principio es la putada de autopublicarse.
Sí, sí,
conlleva muchas cosas, claro, hostia.
Es que yo no soy escritor, ya. Escritor son los que ahora mismo son escritores que viven de ello.
Vivir de la literatura es una lotería, realmente.
Sí,
es una lotería condicionada al posible talento que tú puedas tener, ¿no? O sea, por muy malo que seas, bueno, hay muchos malos que viven de ello, ¿sabes? Como quien dice, ¿no? Que luego lo ves y dices tú, no me puedo creer que estés aquí.
¿No? Bueno, luego hay otros que...
Y luego hay otros que no, que al revés, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, no me acuerdo quién es esa mujer, si lleva 10 libros...
10
libros. Sí, y pero que se forra en Amazon. No, tiene, no. Por lo visto es que los libros en digital, el más caro lo tiene a 3 euros. El más caro. Pero la mayoría están a 1. Y en papel, el más caro a 9. No, a 10. Y ya está, entre 1 y 10 euros, sí. Si quieres un libro. Y por lo visto, el truco de esta mujer es lo que, aparte de que es buena, lo vende a un precio razonable.
Claro, que tienes un público que ya te sigue. Cuando tienes un público que te sigue, es mucho más sencillo. Sí. Y luego ya solo tienes que continuar
la galera. Pero también es la cultura del país. Porque yo, por ejemplo, y yo lo comento en todos los foros que voy, y es que en este país se lee mucho. Hay muy poco lector que lee mucho, ¿vale? Pero al fin y al cabo hay poco lector.
O sea que no sé.
Claro, hay poco lector y te vas a cruzas el Pirineo. Escucha, cruzas la frontera de Cáceres, que se llama Portugal, que es península ibérica, y te encuentras con que lee el doble de las personas que allí.
Pero yo también creo que
claro,
esto lo funciona mucho por la,
es
por
cultural.
La cultura que tenemos.
Sí, es cultural, esto es cultural.
Incluso por la cultura
que nos dan en educación. Es decir, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, los libros que te mandaban para tú leerte en el colegio era el libro que le gustaba al profesor, que le haya sido que le gustaba.
Sí.
Y cada tipo personal tiene una literatura que es la que le llega.
Eso es, ¿no? Claro, hasta que tú tomas conciencia y
me llegas, me gusta, me plantas el Quijote y no me lo voy a leer.
sorpréndeme, cabrón, porque no voy a leer el Quijote.
Eso es.
No me
sí, sí,
no,
sí, sí, sí,
no me gusta.
Claro,
no,
claro.
No me llena, no me meto. Pero a lo mejor me das otro libro de algo que con la edad que yo tengo, si no encaja más con la forma que yo tengo de la vida,
no, o seguir, me
llama la atención, y sí que me puedo enganchar a la lectura.
Pero yo no
que la, igual que, luego que la música es muy personal, a la lectura le pasa lo mismo. Y eso es muy personal. Y no habría que generalizar, ¿no? Que llegas a jugar a un crío de 13, 14 años y dices, no, tienes que escuchar a Vivaldi. Y el niño no quiere escuchar a Vivaldi, a lo mejor el niño quiere escuchar a, no sé, a Justin Bieber, tío.
Que sí, que sí.
Y bueno, eso es lo mismo de música, pero coño, déjale que escuche lo que quiera. Esto es lo mismo, ¿no?
Eso es.
Claro, te está metiendo algo ahí, una cosilla en el cuerpo que tú no quieres y lo haces por obligación. Y cuando eres mayor, es muy difícil que esta gente tenga un hábito de lectura, porque desde pequeño el hábito de cantidad de lectura es obligatorio. No lo disfrutas. Al final lo haces con el condicionante de decir, me lo tengo que leer, pues mejor si me suspendo.
Sí, claro.
No porque quiera leer, no porque estoy disfrutando leer, estoy disfrutando por obligación, ¿no?
Yo que en el colegio, yo hasta que no iba al instituto no me obligaron a leer.
A mí sí, yo no me leí ninguno.
Ni todos los exámenes. Yo en el colegio no tenía de eso.
A mí no, yo creo que no me leí ninguno de los
exámenes. Yo en el colegio lo que estuve haciendo fue caligrafía hasta que tuve 12 años, porque la letra decían que era fea. Y me hicieron hacer caligrafía.
La mía fue empeorando, cuando fui haciendo mayor fue empeorando.
No, la mía fue igual todavía.
Y a día de hoy escribo solo líneas y palos.
Sí, claro. Y tumbados.
Sí, todos tumbados.
Claro, claro.
Yo escribo en arameo.
Sí, yo entiendo los médicos. Yo entiendo los médicos. A mí me dicen, aquí tiene la receta. Coño, si te entiendo, yo no sé por qué decís que escribí raro los médicos.
Yo empecé aquí abajo con los japoneses para hacer tablillas submarinas.
Ay, ay, ay.
Sí, o sea.
Bueno. Milagro de los ordenadores.
Yo no digo nada porque...
Milagro de los ordenadores que los hace escribir bien, macho.
Cuando
dedico
algún libro, ¿qué pone aquí? O sea, que...
Joder, yo lo que no sé es cómo entienden lo que yo escribo. O sea, y a veces pongo eso de... Que hago... Me pongo... Escribo una servilleta. A mí me mola escribir servilletas. O la foto, la subo a las redes sociales. Pues está lo último que he escrito. Y la gente dice, joder, pues está bien, pues mola estar. Yo miro y digo, coño, si no sé ni lo que pongo.
Lo último
de
¿sabes?
Yo no sé ni lo que
puede ser. Que está bonito el pobre con el pulso.
A ver, se nota un poco la sangre y por eso se ha exagerado, ¿sabes? Entonces, lo que tiene. No, hombre, sí se entiende, sí. Pero no, hay veces que sí, que yo escribo y... De hecho, tengo borradores ahí en casa que tengo que descifrarlo. O sea, yo tengo ahí 5 o 6 poesías que primero voy a tener que descifrarlas para saber lo que pone y poder escribirlas para el siguiente libro. Porque no sé lo que pone, o sea, de repente empiezan a hacer así las letras.
Ay,
abajo.
Por eso tus finales.
Claro, pero, por eso son mis finales.
Porque no pillan nada.
No, porque
mira, voy a dejar de traducir, que me cansa.
Claro, que no las descifran así.
Y dice, va, aquí pone chuleta. Ya está.
Claro, dice, ¿y esto qué es? ¿Una G, una Q, una P? ¿Qué es esto?
Javi, tú como poeta y tú también, Vanessa, ¿qué entendéis por poesía?
Pues sacar todo lo que llevas dentro.
Sentimiento.
Cualquier cosa valdría como poesía. Siendo...
Si logras expresar sentimiento, si logras que lo que escribes muestre el sentimiento que. O se acerca un poco al sentimiento que tienes en ese momento.
¿Cómo definirías tú lo que es la poesía realmente?
La poesía.
Sí, yo no sé lo que es la poesía.
¿Vale? Yo creo que la poesía es expresar sentimientos y vivencias. Tú ves con tus ojos, sientes con tu cuerpo, con tu sentido, expresarlos en palabras e intentar transmitirlos para que quien te lea pueda sentir algo parecido a lo que
o sea,
tú sientes
al transmitir una emoción sí, que lo puedes expresar,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y es muy complicado de expresar con palabras. O sea, yo todos los poetas que me han, no digo inspirado, sino que me llegan, es porque cuando los leo yo logro visualizar o algo de lo que me están contando o incluso logro sentir algo de lo que estoy leyendo en ese momento. Hay poesías que las lees y son muy bonitas, hay que tus ojos no sé qué, hay que pero no me están transmitiendo nada, porque es un montón de palabras bonitas que riman, pero que no me están expresando un sentimiento, ni un ideal, ni un nada, me están expresando una idea bonita que tú tienes de que si tus ojos son como estrellas y tal, que es muy usado en poesía, pero necesito que tenga sentimiento. No me vale con que más una descripción de como ese coche rojo que ta, 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 pero de una mujer. Me falta que esa mujer tenga algo,
sí,
algo metido.
Llega a otro lado que
eso
que
es,
pueda llegar, ¿no?
Que yo me pueda imaginar esos ojos, me pueda imaginar ese pelo, me pueda imaginar el calor de los labios cuando me da un beso, o el perfume
ya, cuando ha pasado a mi lado, algo así. Para mí eso
tipo de poesía.
No, pero
que,
claro, pero escucha, pero yo lo que me refiero es que es poesía para mí, que me.
¿Qué es poesía para ti?
Claro, que a mí me transmitan algo, pero ya sea romántica, ya sea descriptiva, ya sea hablo de las estrellas, pero que me ¿Eh? Cuando hablas del universo, ese vacío, esa inmensidad, ese, si tú me lo transmites con palabras, coño, aunque no rime, es poesía. Al final la vida es poesía. Y está el punto de vista del lector. Entonces, yo por lo que veo...
¿No crees que la poesía tendría que aunar esas dos cosas, realmente?
Claro que sí.
Que no tendría que haber una diferencia entre escritor y lector.
Claro, no,
sino
no,
que la poesía realmente es lo que está en medio.
Eso es.
¿No?
Eso es, sí, sí. O sea, es que realmente la poesía tendría que ser el nexo entre lo que uno siente
y lo que otro, y lo que el otro percibe. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta en los lectores, muchos lectores, y no hablo de mi obra, hablo de gente que realmente gusta la poesía y la lee. Y te encuentras gente que te dice, a mí no me falta que rime más, yo no quiero que rime, no me gusta la poesía que rime. Me gusta la rima en prosa, o sea, la poesía en prosa. Al fin y al cabo son relatos que cuentan sentimientos, que también es poesía.
Son ¿vale? estilos.
Claro, pero no, pero hay mucha gente que yo me encuentro con, que incluso lo que te decía antes, aunque rime les vale, aunque no les exprese nada, para ellos ya es poesía porque rima. Entonces, lo que tú dices, tendría que ser un nexo. Pero claro, es tan difícil, es como cuando te dicen, ¿cómo defines el amor? Yo he leído 1000 poetas, escritores, filósofos, describir el amor. Y yo creo que es una cosa que hasta que uno mismo no lo siente, no sabe lo que es. Y aún sabiendo lo que es, no es capaz con palabras de definirlo. Entonces la poesía yo creo que es algo parecido. Que es una cosa que tú la sientes, pero ¿cómo definirla exactamente? Porque cada uno va a tener una opinión porque cada uno lo siente de una manera diferente. ¿Sabes? No es como decir, ¿cómo es el coche? ¿Es rojo y es potente? Joder, el 90% de la gente va a decir, ese coche es rojo y es potente. El daltónico te va a decir, ah, pues verde. Vale, verde porque como lo veo distinto, pero cuando hablas de poesía, sí, hablar de amor, hablar de sufrimiento, o sea, la gente se hace la idea de sufrimiento, pero cuando uno ha vivido el sufrimiento, es cuando dice, sé lo que es el sufrimiento, pero
claro,
no te lo puedo, no, no puedo sí, darte el sentimiento.
Ahí está, la poesía tiene que ser
un exo de unión,
medio,
claro, un exo de unión entre el que lo ha sentido y el que lo ha sentido y puede percibirlo en tus palabras, o no lo ha sentido pero se puede hacer una idea leyéndote de lo que significa eso.
Es que esa es la dificultad realmente.
Ahí está, ¿no? Ahí está, sí.
Y por esto te preguntaba, que realmente es muy complicado abarcar la poesía como el todo, ¿no? Yo entiendo lo que dices tú, que no todo tiene por qué referirse en poesía a lo mejor al sentimiento, al amor, a la desesperación, a tal.
Sí.
Puede ser la descripción de una taza, ¿no? Pero realmente esa es la complejidad de la poesía, ¿no?
Sí, no,
no. Yo me libro de ser poeta porque...
Y además, digo, y lo sé,
catálogo de otra cosa.
Yo lo sé por Vasco, que claro, leí un montón de libros por la de su programa de radio. Y lo que me he dado cuenta, sobre todo al cuando oigo sus programas y los comentarios que hace de los libros y tal, la sensibilidad especial que tiene la gente que escribe poesía cuando lee, porque lee más allá de lo que están las líneas normales. O sea, una persona normal te lee el libro y ya está. Y me he dado cuenta de, pues sobre todo por ella, por el programa de radio todas las semanas y tal, que las preguntas que hace sobre los libros, tú coges ese libro mañana y te lo lees y empiezas a buscar lo que has sacado de debajo y dices, hostia, no, dices,
es que lo que está debajo muchas veces es mucho más duro de lo que está encima.
Y es más importante que lo que se vea a simple vista.
Pero esa es la dificultad como autor.
Claro. No, sí, sí, el poder, claro, es que poder hacer eso y luego la dificultad del lector. Por eso digo que yo me he dado cuenta, sobre todo por Vasco, que se lee un montón de libros, es poeta, ¿tá? Perdón, poetisa. Sí, tío, luego viene y me crucifica, ¿no? Tal. Y me da cuenta de la sensibilidad especial que tiene la gente que escribe poesía y escribe reflexiones profundas, que de una, lo que una persona tardaría 5 lecturas de un mismo libro para darse cuenta de eso, ella en una sola te ha sacado toda la esencia. Entonces, tiene una sensibilidad especial creo los poetas. Yo todavía no lo sé porque yo leo un poco básicamente, pero sacan, lo ven todo de otra manera, tío. Yo creo que la vida, la vida, las sensaciones, todo lo que gira delante de sus ojos, captan una percepción que no capta el resto de la gente. El tema del poeta. Y con eso es como intentan lograr el transmitirlo a la gente. Entonces, claro, lo que dices tú, ese nexo de unión falla en el lector, si el lector no ve eso de otra manera.
No lo ve, claro, o a lo mejor no sabe, el autor no sabe transmitirlo, o ahí falla algo, ¿no?
Claro,
yo creo que eso es lo más importante del poeta.
Bueno, también es que yo creo que para cada lector
Hay, claro, lo que hemos dicho al principio,
sí, ¿no? Con lo de los libros de colegio, al final es eso, ¿no? Que no, sí, todo vale para todo el mundo.
Eso es,
eso es. Un libro que te puede parecer,
claro, maravilloso. ¿Está bajando? ¿Estamos subiendo nosotros?
Como...
No sé, se me... da igual, esto luego ya lo arreglaremos.
Tú como actor, a ti siempre te va a gustar lo que escribas. Dentro de que luego lo vuelvas a leer, bueno, pero normalmente, si es poesía.
Sí, sí.
Como es cosas internas normalmente o tal.
A mí me hace evocar, sí. Yo cuando me releo me hace evocar el momento.
No sé qué te hace. Yo creo que te hace evocar desde otra perspectiva. Poesía o reflexiones, esas reflexiones
son poéticas, que es casi como poesía.
Si es que en el momento en que tocas.
Claro,
es que en el momento en que tocas algo que vaya más allá de lo que tú ves normalmente, o sea, de lo que tú puedes hacer así. Yo ya entiendo que es poesía porque ya estoy sacando algo que va de una forma que no es perceptible.
Bueno, al final la poesía es decirlo indescriptible, ¿no?
Eso es, sí, 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 sí.
No, descubrirle al lector.
O expresar de otra manera algo.
Que él tiene ahí dentro que no sabía ni que escribiera. Sí. Hay muchas ocasiones que la gente te dice, me gusta esto porque tú le has sacado cosas que tenía ahí que
decía.
Sí. Sin embargo, si no lo lees.
Sí, no, no. Expresar cosas que a lo mejor lo puedes decir de una manera simple.
Y es tan normal
y hacer y expresarlo de tal manera que incluso te evoque algo súper, siendo lo mismo, evocarte una sensación o una visión.
De todas maneras, estamos en época que la poesía.
No, pero bueno, la poesía yo creo que murió en el siglo XVIII, XIX. O sea,
directamente en el siglo XX, no siglo XX, los poetas, ¿qué te queda? Machado.
Vamos muy rápido por la vida, muchas.
Y Machado y Lorca yo creo que viven pues, por lo que viven, porque fueron quienes fueron. Si no, te digo
mucho,
yo que...
No solo ellos, pero que este estilo de vida que llevamos, que no te deja, a no ser que seas tú un poco de decir, voy a estudiarme a mí mismo cada día que puedo, cada...
No.
Sí, pero la gente, tío, se levanta, trabaja, acabas
con... Sí, 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 sí.
Y reflexionan en el día, en las situaciones que han tenido, o se ponen a ver el vídeo de las cosas.
No, se ponen la tele, el vídeo de la tele.
Pero es que es necesario... Ya no solo para la poesía, para cada uno es necesario darse su tiempo de reflexionar, de pensar y a lo mejor llegar a tu propia reflexión con la que de otra persona. Mira, estamos haciendo un bien social sin saberlo, a lo mejor, ¿sabes? Que te llegues y escribas algo y que alguien lo lea y eso le haga ver la vida de otra forma o salir de un agujero en el que está metido.
Eso es lo mejor.
Más recompensa que otra cosa, yo creo, ¿no?
Si logras ayudar a
alguien que le está pasando mal con
lo que sea. En ese momento diga, voy a empezar a
meterle en ese mundo, hacerle ver que hay otra cosa, ¿no? Que no todo es palpable, eso, ¿no? Que hay cosas que están ahí y que hay una forma de explicarlas.
Yo creo que sí, en el momento en que ayudas a la gente, macho, eso ya recompensa. O
sea, mira, cuando alguien te llora...
Sí,
sí.
No, pero es que además a ti te...
A esa persona digo eso, o sea, no es que les haya gustado el poema o...
Que no sea si darle las gracias o pedirle perdón, ¿no?
Sí, sí, sí.
No,
tío, que le acabas de abrir ahí un canal en su vida que no sabía ni que existía.
Sí, nada, y es que no hay sentido porque... ¿Qué te digo? Has logrado transmitir lo que tú querías. Y es una emoción. Que no es cuantificable, no es palpable, no es... Pero se lo has transmitido y esa persona es como y eso yo creo que es lo más interesante.
¿Por qué escribes tú?
¿Yo por qué escribo? Porque me llama. O sea, yo escribo porque la escritura me llama a mí. Yo escribo porque estoy tan tranquilo y de repente me viene... Estoy así y de repente viene una sensación, un sentimiento, una cosa que me gusta y me salen las palabras. Al final, sí, al final siempre escribo en línea torcida, pero... Llegado una situación dos euros paseando por la calle en otoño y me sale una poesía de esas dos personas porque me producen una, como diría, un sentimiento de entrañable de otoño, el paseo, tal, no sé qué, el romanticismo, pero el romanticismo llevado a ciertas edades en las cuales la gente, lo que dices antes, que somos una sociedad que hoy en día es como yo estoy contigo hasta mientras tal y luego eso es, ya nadie tiene paciencia suficiente. Yo no te digo para aguantar, sino paciencia suficiente y fuerza para decir, hay un altibajo pero yo sigo, ¿sabes? Si piensas a esa gente que ha tenido esos altibajos ya ha seguido y no se han rendido a la primera de cambio. Han dicho, bueno, pues como aquí tú ya tal, pues yo me pongo mi lado tal. Y me parece digno de aplauso de ver, porque esa gente es fuerte, de verdad. Pero ya no es por el amor y toda la vida juntos. Y la pesita roja, claro. Claro, o sea, los abuelos que llevan toda la vida, los que le ven paseando una tarde tan tranquilos.
Pocos abuelos, vamos a ver.
No, a partir de no, muy pocos. En la generación
tenga esa edad, pero muchos. ¿No llegamos
nosotros a viejos? No, por eso te digo que me parece tan entrañable que yo creo que tienes que escribir sobre ello básicamente para que la gente mañana diga, ah, pero esto existió. La gente era capaz de aguantar un altibajo en vez de irse a buscar a otra pareja y de ahí a otra pareja y de ahí a otra pareja.
Cuando existe un amor de verdad, aguantas carros y carretas, por supuesto.
Eso lo he pensado yo siempre. Eso lo he pensado yo siempre, porque al final tú quieres a la persona.
Bueno, eso conlleva un dolor, ¿no? Evidentemente, todo beneficio de los sacrificios, ¿no? Si uno está enamorado realmente de alguien, vas a hacer lo posible y lo imposible. Otra cosa es que ese camino te pueda llevar a ti a unos estados muy diferentes, ¿no? Claro. Bueno, a veces todo es aprender, ¿no? Y ya está.
Hombre, para eso está
la vida. Para la vida no es aprender, ¿no? Eso, y si dentro de que el tiempo estamos aquí lo pasamos guay, pues de puta madre, ¿no?
Pero aquí no te vas a llevar nada. De aquí no te llevas nada.
No tener que decir nunca lo siento. No, es todo lo contrario.
No, por supuesto. No, sí.
Porque
sí.
Es más sufrir que...
Pues sí.
Yo no diría tanto sufrir, pero bueno, la verdad... Pero escucha...
Sí, sufre porque abres todo tu sentimiento, toda tu persona.
Te expones al 100%. Es normal. Al abrirte el corazón y el alma al 100%, es que es normal que acabe herido. Lo raro es que no acabes herido.
Claro,
es lo raro, ¿no?
Si es que nos han engañado desde pequeños. Todo. Y luego tú llegas y dices, hostia, macho.
Pues,
claro, llegas Pedro y dices,
esto no es así,
claro. Que de bonito, yo creo que la gente confunde amor relaciones con rutina, ¿vale? Entonces, no es que estés con una persona y como ya estás con una persona ya es venga, ya
así toda la vida, no.
Yo pienso que el amor lo demuestras cada día. Entonces, claro, entonces una relación como cuando
lo que te digo,
lo de los abuelos me hace querer, ¿por qué? Porque esa gente no se ha quedado en la monotonía de, bueno, yo vivo contigo, yo me siento en el sofá todas las tardes, tú cocinas, tú tal. No, esa gente ha aprendido a compartir.
O sí. Tienes abuelos que ya dices, ¿llama qué?
No, pero eso es
abuelo.
Claro, pero eso es... Claro, pero
si pillas 3 años más joven, hasta ya que aguantan.
Claro, pero esos son los que aguantan porque aguantan. Pero yo me refiero en el sentido romántico, porque yo, al fin y al cabo, soy un romántico. De esa gente que día día supera.
Un tiernito.
No, escucha, eso, mira, eso es otra cosa que la gente confunde, romántico con ser blando, ¿no?
No, pero
y yo siempre
de corazón,
claro,
pero no blando.
No, pero es que escucha, hay un dicho que dice que fuerte es el que reconoce sus sentimientos.
No, fuerte es el que está dispuesto a abrirse.
No, y el que reconoce sus sentimientos. Porque el débil es el que no quiere mostrar sus sentimientos. Y cuando se los dan, es cuando... Entonces, yo lo que voy es eso, tío. Soy un romántico y siempre he pensado en el día a día y el que cada día sea distinto y el crecer juntos y tal, ¿sabes? O sea, yo me baso en la relación de esos abuelos, pero los abuelos que van hacia adelante juntos, no los que se... Por nada el problema nos quedamos como estamos.
Sí, es que va uno a medio kilómetro
de eso todo. Eso es.
Claro,
no,
claro, sí.
No. Y ya te digo, ya que he visto las dos vertientes, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, ya te digo, la poesía es, como dice Vanessa...
Yo creo que el mundo necesita más poesía.
Sí.
Nunca va a haber suficiente poesía. Nunca.
Pues nada, convence a los lectores de que lean más poesía. Porque hay muchos lectores que escriben poesía. Y yo conozco gente que escribe poesía, pero dicen que no se atreven a publicar libros y a escribirlos.
Ya, pero es que la poesía para mí es que hay en todo hay poesía, claro. Pero también es que la persona que coja esa poesía, no está esa conexión, así lo que tú escribas siempre, ay, qué bello eso.
Sí,
yo eso me siento reconfortada,
eso es,
pero a mí no me decía nada.
Yo hablo con algunos, lo que me dicen es eso, que dicen que su poesía es de andar por casa. Digo, ¿cómo de andar por casa? Dice, sí, yo puedo a lo mejor te escribo 4 líneas, eso es algo, pero yo soy incapaz de escribirte 20 poemas diferentes. No, de los 20, 12 van a ser lo mismo.
¿Y tú eso lo consideras poesía?
Sí.
Yo te pongo un ejemplo de lo que tú me has dicho.
Hasta una frase puede ser poesía.
Yo llego ahora mismo y te digo, yo sé tocar la guitarra.
Sí.
Pero solo sé tocar una canción. Yo soy la guitarrista.
Sí.
¿Has tocado una canción?
Sí, sería guitarrista, no compositor.
Bueno, solo me he inventado una canción. No sé inventar más canciones. Solo sé estos tres acordes, ¿vale? Y de aquí no me sale, pues, porque no me puedo mover.
De momento eres compositor, pero no puedes dar el paso de decir, ahora voy a hacer un libro. O sea, voy a hacer un disco. O voy a hacer un LP, o voy a grabar sin
canción. ¿Y ya por eso sería compositor?
Sí, ¿ha compuesto una canción?
¿Haces todos los que
editan? Por supuesto. O sea, a ver, ¿de escritor qué es? Una persona que escribe. Otra cosa es ser autor de algo, autor escritor.
Pero eres autor de tu obra, aunque solo sea una, entonces.
Sí, pero el autor tiene un reconocimiento de que eso está registrado a su nombre.
Pero eso puede hacer cualquiera con 10
euros. Claro, pero esa es la autoría, esa es la autoría. Pero mucha gente de la que tú ves por internet no tiene autoría. Y de hecho...
Sí, ¿no? O sea, es decir, me he costado 12,30, creo, ¿no? Registrando.
Mira, partamos de la base que para ti es que todo es alguien que escribe. No, para ti es que el director es una persona que cuando escribe, independientemente de si vende o no vende,
claro,
lo que escribe a mí me transmite algo. Eso para mí es un escritor.
¿Eso es un escritor o es un poeta?
En general, y el escritor puede ser poeta, puede ser novelista, puede ser. Para mí un escritor es eso.
Vale.
Un escritor no es alguien que escribe, es alguien que escribe, sí. Pero cuando escribe, lo que escribe a mí, o me llena, de alguna manera, de algo que sea, o me entretiene, como lo ve, o me hace cagarme de terror, no sé. Si eso no se produce, indiferentemente de si vendes un libro o si vendes un libro.
Claro, claro.
Un tío que solo tiene un libro y a mí ese libro me llena, pues
bueno,
escrito.
Sí.
Y puedo coger un texto que le leo y digo, que la mierda, esto no.
Ya.
No le voy a reconocer.
Pero sí, sí, yo tengo que ver. Es que el poeta al final es el que sé. Es que escucha ahí, conozco a un tío que no tiene libro y recita en la calle. Escribe y lleva recitando en la calle 6 años, 6 meses.
Y puede ser un escritor de la hostia.
No, no, recita en la calle. Y él se considera, él dice que es poeta trovador.
Que al final tener, o sea, tener una obra publicada no te convierte tampoco en eso, ¿no?
Claro, 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 claro.
Eso es. Pero no tú te paras a escucharle y te vas a ir.
Claro, o sea, por eso te digo que escribir. A ver, escritor, para mí, escritor es alguien que escribe. Ahora, si ya vamos a el tema literario, el tema de Vietnamita y tal.
Que saque un biógrafo, por ejemplo.
Sí.
Para ti es un escritor.
Un biógrafo es un escritor, depende. Depende de, vamos a ver, de si
alguien que escribe la vida a otra persona, que dice, mira, te hago de mi vida, escríbela. Sí. Para ti, ese señor que ha estado escribiendo es un escritor.
Sí.
Pero sí, lo que está contando no es suyo.
No es suyo, pero ha tenido que investigar para.
O no, o te sientas conmigo con 10 cafés diarios.
Y te cuento todo, escríbelo así.
Tal. Y ese señor lo que hace es pasarlo al litio.
No es escritor,
¿no? Llámalo escritor.
Llámale escriba si quieres. Pero quiero convertir en escritor en que está escribiendo un libro. Para eso, o sea, está escribiendo una biografía. O sea, el momento en el que está escribiendo ya es un escritor, tío. Está escribiendo la biografía de otra persona que esa persona no se ha atrevido a escribirse a sí mismo.
Pero cualquiera podría ser un escritor, entonces. Por esa regla de
sí, ¿no? Ahora mismo todo el mundo es escritor.
¿Tú te autorizas? ¿Crees que todo el mundo?
No, escucha, ¿tú eres escritor? No, no, a ver. Yo te estoy hablando de la connotación de la palabra escritor. Ahora mismo, cualquier persona que se autoriza es escritor. Cualquier persona que escribe un panfleto, que son 50 páginas, es escritor. Y te encuentras panfletos a punta pala y te dicen que es un libro. Mentira, es un panfleto. 50 páginas escritas. Que luego tengas 70 porque han metido fotos, índices, agradecimientos hasta el Papa de Roma y eso. Ya, problema tuyo, pero 50 páginas. Panfleto. Y la gente dice, ¿soy escritor?
Ya, a ver, pero
tú claro, pero tú te vas, a la red y pones escritor. Y dices, pues vale, pues eres escritor. Pero claro, yo me dice que quieres escribir, escritor, es que para mí es, o eres escritor o eres un genio. Y nunca voy a criticar a un escritor que diga, soy malo, porque de un escritor malo siempre puede sacar, evolucionar a un escritor bueno. Pero de un escritor bueno, lo normal es que se quede en escritor bueno. Es muy difícil llegar a genio. ¿Por qué? Porque ya has empezado siendo bueno. Y al final vas a llegar y te vas a poner tú mismo los límites, mientras que uno que empieza mal siempre va a querer superarse. ¿Sabes? Eso es lo que yo veo, la evolución del escritor está. El que se queda como está porque dice, estoy bien como estoy, y el de dice, yo me quiero superar, macho. Y no sé cómo escribir, pues voy a ganar tablas. Y no sé cómo. A ver, hay cosas que no puedes sacar, porque el que no siente, no siente, a tomar por culo, o sea,
además.
Volvemos a lo que hemos hablado al principio. Como la gente te dice, qué bueno es todo. Me ayuda mucho. Todo muy bueno.
Venga, salgo el segundo libro que va a ser igual que el primero, y como el primero era muy bueno,
luego el segundo te pegas el batacazo. O sea, la gente que vende un montón en el primero llega al segundo y el segundo no vende una mierda y dice, joder, yo soy igual que el primero, y el primero era muy bueno.
Escucha, o te han engañado todos diciéndote que era muy bueno y no lo era, o lo esperaban que tu segundo libro fuera otra cosa.
Por eso depende de los lectores que tengas. Si tus lectores son amigos, familiares, y pues sí, que esperas.
Que hombre, pero que yo pienso que todos los escritores, los
lectores que tiene,
gran parte son amigos y familiares.
Pero de ahí no sale, va a llegar un momento que ya no vas a leer más.
Sí. Recuerda que el primer libro,
el mejor, a ti con tu primer libro, lo mejor lo ves, macho.
No lo conozco.
Pues ya lo tienes.
Ya, pero yo no lo digo para tal, me refiero en general. ¿Vale?
Pero al final eso va saliendo.
La gente va diciendo. Yo me he dado cuenta.
Poco a poco.
Yo me he dado cuenta que el boca a boca funciona mejor que las redes sociales.
Ya, pero estábamos hablando de que si te dicen si es bueno o no es bueno.
Sí.
Y que según lo que tú te digas, pues si vas avanzando a mejor escritor, sí, o te das en la mierda. Sí, sí. Yo te digo que si tus seguidores son familiares, amigos, esas personas nunca te van a decir.
Se acaba el círculo, claro,
yo creo. Todos son...
Tienes que romper ese círculo y ir a gente desconocida que realmente no le duela decirle, no me gusta.
Yo creo que la familia suele ser bastante sincera. Es lo que te digo. Y la familia te llega y te dice,
está muy bien, pero.
Y el pero siempre lo van a tener.
Porque la familia, afortunadamente, son los que te van a querer incondicionalmente. Hagas o no hagas, son incondicionales. Son fans tuyos incondicionales, pero también son de los que no te quieren ver
hundirte en la mierda.
Y te van a decir. Muchas veces, tu público más crítico es el público que vosotros te conoces.
Claro.
Y te sigue
dando. Claro.
Y te llegan y te dicen.
Gente de tu entorno que son muy cercanos, que te conocen.
Estás hablando de muy cercanos.
Tu familia.
Familia, ¿quién
es? Pues eso mismo.
Ejemplo que tienes, Javi, te diga, mira, Vanessa, me ha gustado el libro, pero aquí yo creo que tal y que cual, tú sabes que él te lo está diciendo porque te conoce, porque sabe hasta dónde llegas y hasta dónde puedes llegar, y aquí no estás a tu propia altura, quien conoce que tú vas a llegar.
Eso
es. A lo mejor alguien que no, desde fuera lo ve y dice, ¡ay, sí, joder, qué guay! Y se queda con eso, ¿sabes? Porque no sabe realmente cómo eres tú y hasta dónde llegas.
¿No?
Sí.
Yo creo que
cuando alguien no te conoce es mucho más fácil, sobre todo con las redes sociales y todo, dar su punto negativo. Que...
Sí, pero nunca te va a decir. Pero quien no te conoce nunca va a ser capaz de decirte, deja de escribir, que no es locura. Mientras que, alguien que sí, pero tú vas a tener alguien que, al caso alguien que no te conoce. Ah, este tío me dice que te escribí.
Tú no has caso, no,
es que eso te puede conducir a más. Es claro. Que llegue una persona que no te conoce de nada, digamos, de redes sociales. Este libro es una mierda.
Eso es.
He comprado papel higiénico más bonito que esta portada.
Eso es. O deja de escribir que esto
y
no lo
te va a dar igual. Es normal esto y te ya le bloqueas en Twitter, ¿no? Pero que te llegue alguien de tu entorno y te diga, mira.
No. Ahí sí te hace replantearte las cosas, ¿no? Sí te hace cambiar tu forma de ver las cosas y hostia,
sí.
Confía en la palabra de esta persona. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Al final confías más en la gente de tu entorno.
Yo tengo una cosa, a mí me llega mañana mi madre.
O poner ejemplo.
Mi madre, que es de las más fans y las más críticas que tengo. Mi madre me ha llegado a decir,
muestra muy bien sentimientos, pero chico, tienes que aprender. Van muy bien, pero tienes que seguir. Me llega mañana mi madre y dice, deja de escribir que esto no es lo tuyo. Y si quieres escribe, pero para ti. No inviertas ya más tiempo y esfuerzo.
¿No voy a dejarlo?
Si mi madre me diese buenas razones, sí.
Yo
seguiría escribiendo, pero no publicando.
¿Por qué?
Porque mi madre,
pero
si mi madre
me diese buenas razones, persona, porque aunque sea tu madre y te pienses que sea tu madre,
sí.
Si tienes luego 10.000 personas que te dicen,
queremos el tercer libro.
Y dice, vale. Madre, hijo, no escribas más.
No, a ver. Yo
estás haciendo una tesitura ahí.
A ver, yo también he puesto muy radical. Porque también te he dicho de principio, mi madre.
Es que listo así,
pero a mí por eso digo que es mi mayor crítica, porque
sí, arriba,
hijo,
mi hijo lo hace todo bien,
no, pero te lo digo,
y el hijo lo hace todo bien,
eso es.
Mi madre es crítica, y de hecho es la primera que también me ha dicho que el segundo libro que me deje de hacer el tonto y que lo saque ya, y por eso estoy corriendo para sacarlo en menos de un mes y medio, tenerlo.
No,
me ha dicho que lo tengo, dice, ya publica tu segundo libro, dice, porque sí, porque tienes que sacarlo. Porque mi madre me critica y ve el libro y dice, pues está muy bien, pero te falta. Porque mi madre lo que quiere dice, perfecto, no sé si en la puta vida, pero vas a ir mejorando siempre. Lo bueno que tienes un nivel en el cual puedes seguir mejorando. El tope ya te lo pondrás tú. Ya te lo pondrán los lectores, pero tú sí. ¿Sabes? Pero es crítica. Pues por la gente. Por la gente.
Por la gente, por la de qué bonito.
No, no, por gente que escribo cosas nuevas, estoy intentando, probando cosas nuevas que yo no hacía antes y a la gente le está gustando. Y no me dicen qué bonito ni nada, pero le está gustando a la gente. Incluso, la otra vez me dijeron, puse una frase que parecía poética con una imagen que sintonizaba mucho y alguien me llegó y me dijo, es el principio de una poesía. Y yo no me lo había planteado. Y dije, pues ostras, pues puede ser el principio de una poesía.
¿Y qué te pasa al revés? Es decir, cuando tú escribes algo dices tú, esto es una maravilla, esto es una puñetera joya,
sí,
creo que ese es el zenit de mi obra,
sí,
lo vuelve a alguien y no le gusta. ¿Cómo te sientes tú en ese momento?
Yo sigo pensando,
si alguien te dice,
no, yo sigo pensando,
esto no, Javi, aquí ha flojeado.
Pues yo sigo pensando que es la hostia. Lo malo es, como te he dicho antes,
que no has sabido el...
Sí, 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 pero como yo soy mi mayor crítico, yo lo leo la segunda vez. Y aunque no me hubiesen dicho nada, o sea, vale, me lo han dicho, ya te queda la duda, dices, hostia, pues a lo mejor no es tan bueno, aunque te lo ha dicho otra persona. Pero yo sin que me diga nadie nada, yo escribo con lo que te dicen, la puta, joder, madre mía, esto. Lo leo dos veces y es como... Y al final...
No, pero tú
lo lees dos, tres, diez veces y
para ti es lo mejor.
Nunca.
¿Nunca has tenido la sensación de que es lo mejor
hasta el momento? No, siempre ha habido la duda de, esto se puede mejorar, esto falla aquí... Esta palabra no me cuadra. Por eso yo los libros tardo un huevo. O sea, yo empiezo un libro y tardo... O sea, yo tengo 80 poesías escritas. Cuando sale el libro al final tiene 65, porque me he quitado 15. Y de las 65 le tocó 40. Porque no me gustaba cómo rimaba esto, porque no me gustaba cómo lo expresaba, porque esto cambiaba así mejor, porque... Al final hay poesías que eran de 4 líneas han terminado teniendo 15. Y la tercera,
pero condicionado a redondo, es una persona, entonces.
No, es que cuando me lo diga la persona, lo que voy a hacer va a ser fijarme más todavía en dónde está el fallo.
Pero si tú no lo encuentras,
si yo no lo
encuentro. ¿Por qué vas a decir que la persona, que la palabra de la persona condicione todo?
Si no, si yo no lo encuentro, o sea, difícil, porque siempre encuentro algo. Si no lo encuentro, diré, pues chico, ya sé que va a haber diferentes percepciones a la hora de leerlo.
Eso está todo en la literatura.
Claro, claro. Pero el tema es que yo normalmente, aunque no me dijeran nada, yo ya estaría buscando un fallo. Porque soy muy crítico conmigo mismo. Y ha habido veces que me han dicho, eso es muy bueno, y he dicho, hostia, qué bien, y me he quedado así, he dicho, esta palabra no me gusta.
A ver, podría estar mejor si me lo vas a tener.
Siempre.
Es muy difícil que digas, esto está perfecto, si me vas a tener el...
Sí.
Joder, siempre podía haber hecho esto, ¿sabes? Pero eso es como el típico cuadro, que tú lo estás pintando, y dices, tú vas, está perfecto. Le pones una raya y ya le sobra algo.
Sí, eso le pasa a la cosa.
Ya le sobra, ya dice, ah, ya está cargado. Y lo vas a arreglar y vas a hacer siempre estropearlo más.
Eso. Es lo que digo yo siempre, cuando escribes una poesía en bruto, si tú pudieras publicar la poesía según la has escrito en bruto, sería la hostia. Pero no es bonita. Ya tienes que retocarla para que quede bonita. Y al momento que intentas que quede bonita, ya le estás quitando parte de la esencia. Con lo cual estás perdiendo parte de la fuerza que te querías transmitir en esa poesía. Y eso me ha pasado. Yo la leo ahora y sigue transmitiendo. Leo la en bruto porque yo tengo todas las en bruto en sucio, con sus tachones y digo, esto es la hostia. Transmite, vamos, y lees lo que transmite, pero como es bonita, pues ya es como los diamantes, sí, queda muy bonito, pero has perdido un montón de piedra callando.
¿Sabes? Pues esto es igual, el bruto has perdido parte.
Y no sé si vale a ti te pasa lo mismo, pero vamos, a mí, cuando la retoco, como que va perdiendo fuerza. Pues ya la tocarás, joder, tocarás la palabra, la cambiarás de sentido.
Sí,
pero
no la toco mucho.
Está bueno,
o me vale, pero me vale.
Sí, bueno, tú reflexiona para al fin y al cabo. No vas buscando la rima como yo, que yo voy buscando rima, voy buscando.
Sí, que aparte, joder, a veces me desespero tanto que digo, le por culo, no hago rimas.
Sí. Y tú ves mías que de repente tienes rima, algo que está ahí, como que la han puesto ahí en pegote. Rima, y al final que tampoco sabe de qué. Y después vaya poesía, pero claro, yo me la leo y digo, coño, esta poesía la caña. Porque me está transmitiendo toda la fuerza del mundo. Ah, pero es que aquí falla, y digo, pues mira, chico, imperfecto total. Ya tengo la perfección. La perfección al final está en la imperfección de la cosa, ¿no? Está claro.
Bueno, pues algo así vais a encontraros el día 2, ¿dónde es?
En Tipos Infames, librería.
Así que nadie, os esperamos a todos, ¿vale?
Hasta luego.
Bien, pues después de escuchar este debate que mantuvimos en la cafetería, que ya os advierto que se va a volver a producir, pero no va a ser en la cafetería, va a ser en el estudio, ¿verdad?, para que el ruido no tape estas conversaciones que hemos tenido. Y bueno, os podéis hacer una idea de qué es lo que hablamos los escritores cuando nos juntamos. Yo estoy segura que todos los escritores que nos escuchan, que son unos cuantos, pues se están dando cuenta que es lo mismo que debaten ellos cuando se juntan. Y es que hablar del sector literario, de las personas que editan, autoeditan, de lo que es la criba que hacen las editoriales, que no se leen libros, que hay muchos libros y hay pocos lectores, que es para nosotros la poesía, ¿no? Ahondando un poco más en los sentimientos, que es para nosotros ser escritor. También hemos hablado de cómo hacemos, ¿no?, de cómo nos llega la inspiración para escribir, a Francisco Javier Bravo, escuchándole, que es que a él le llama, ¿vale? Eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor, que directamente te venga sola, te fluya sola. Y también hemos estado debatiendo sobre otras cuestiones que debido al ruido que había en la cafetería, porque entraba más gente, pues no han podido ser emitidas. Si os digo que bueno, que se volverá a repetir y que intentaremos, ¿no?, que en el estudio se nos escuche bien a los tres y no tengáis que estar poniendo el oído más fino para escucharlo. También os digo que no teníamos pensado emitir esta conversación. Fue en aquel momento, casi en plan broma, pues pusimos a grabar la conversación a través de un teléfono móvil. Y bueno, luego nos gustó tanto que decidimos, ¿no?, editar el vídeo para subirlo a YouTube. Y ahora, pues, hablando con ellos, han dicho que si podíamos emitirlo en el canal de radio, lo que es la conversación, porque ellos también quieren escucharla. Y yo, pues ya sabéis que no me puedo negar nunca, ¿no?, cuando me solicitan alguna petición. Así que nos hemos decidido, a pesar del ruido de la misma, a emitirla para que podáis comprobar, ¿no?, y compartir con todos vosotros. Espero que os haya resultado muy interesante. ¿Y qué más deciros? Pues que os esperamos mañana. Recordad que mañana Universo Literario va a estar en la librería Tipos Infames, en calle San Joaquín número 3, todo el equipo de Universo Literario, con Francisco Javier Bravo y evidentemente yo, para debatir, hacer algo muy parecido a lo que habéis escuchado, con todas las personas que os acerquéis allí a conocernos, y para recitar y reflexionar, ¿no?, sobre las cuestiones humanas. Y bueno, yo creo que cuando realmente eres un amante de la literatura hay que traspasar, ¿no?, esa frontera de la virtualización para poder mirar a los ojos a esa persona que escuchas o lees. Y es muy interesante porque va a haber otros escritores, va a haber lectores y bueno, os animo a venir a conocernos. Y si lo hacéis, pues allí os estaremos esperando, todo el equipo, con los brazos abiertos. Sin más, me despido de vosotros deseándoos muy buenas noches y que dorméis muy felices. Hasta el miércoles que viene.